Olis.
Bienvenidos al nuevo episodio de
Queer Cine. Ahora sí lo dije bien.
Yo soy Jero.
Yo soy Sila.
Y hoy vamos a hablar con el corazón roto de una película muy reciente del 2022, pero que por lo menos Argentina sí llegó a algunas salas en el 2023, que es Close, una película de Bélgica del director Lucas Thom, del cual todavía no hemos hablado acá, pero vamos a decir un poquito sobre este director enseguida después de la alerta spoiler. Voy a pasar derecho a la sinopsis, así ya podemos hablar porque hay mucho para decir esta película.
Sí, esta película, diría yo.
Leo y Remy, de 13 años, son amigos de toda la vida, hasta que un suceso impensable los separa. Leo se acerca entonces a Sophie, la madre de Remy, para tratar de entender. Lo voy a decir de nuevo porque
grabémoslo.
Decirlo
de nuevo porque yo después lo escuché.
Leo se acerca entonces a Sophie, la madre de Remy, para tratar de entender.
Corazón.
Es que eso es spoil. Spoil en inglés significa arruinar. Spoiler es cuando vos te adelantas algo o te dones algún dato que cuando lo vayas a ver a eso no sea el mismo efecto que si no supieras nada.
Sí, tal cual. No, a mí me hizo pija esta película, literal. O sea, me rompió el corazón en pedazos. O sea, desde el momento cero creo que ya estaba llorando. Lloré toda la película hasta que terminó.
Toda la película. Bueno, a mí me pasó.
Sí, lloré en toda la película.
Me pasó con algo en particular, cuando la relación que se empieza a ver que tiene Leo con el hermano. Ahí empecé a entender el proceso por el que estaba pasando Leo, porque si bien la noticia, que es un baldazo de agua fría, yo algo igual sabía de que podía pasar porque había estado viendo noticias y cosas. Pero no pensé que iba a ser tan pronto en la película, porque es como esos tres actos están muy bien hechos.
Sí.
Y el primero es una cachetada que decís, ¿y ahora qué va a pasar el resto de la película?
Sí, además que no, después de que pasó ese suceso, pude entender otras cosas que fueron pasando en la película antes de que sucediera eso. Que creo que fueron las llamadas de atención también, que fueron las llamaditas que tal vez los adultos no supieron leer, digamos. No solamente, digamos, los adultos, me refiero a sus padres, sino también el colegio.
Sí.
No supieron leer, digamos, porque... No, lo vamos a decir porque igual estamos en la parte del spoiler, que un pibe adolescente se haya suicidado, da un montón de señales previas. Que por ahí los adultos sugestionan, diciendo, bueno, es típico de la adolescencia, porque, bueno, tienen 13 años, o sea, es el último verano antes de que empiecen el colegio. Encima de eso, salen de la escuela primaria, bueno, no sé cómo allá en Bélgica lo dividen, digamos, a nivel escolar, pero si hablamos de comparación acá en Argentina, terminaron la primaria en un mundo que ya conocían y ahora tienen que entrar en un mundo nuevo, con nuevas personas.
Cambios.
Sí, muchos cambios muy repentinos. Y eso, encontrarse en un espacio que se ve que para uno de ellos era un espacio seguro y que además le costaba un poco más integrarse en el grupo, porque se notaba que era más introvertido, era más tímido, como que necesitaba más tiempo. En cambio había uno de ellos que no, que como que fácilmente, además era súper extrovertido, súper introvertido, que se puede readecuar a cualquier espacio. Siento que lo hace ver, digamos, en la película. Pero nada, como que siento que hubieron un par de cosas que por ahí no supieron leer y que por ahí quienes hemos pasado por momentos no parecidos, pero como esa sensación, digamos, que empaticé con Remy, digamos. Como que re empaticé y con Leo también, pero me estudió en mil pedazos.
Yo creo que tal vez viéndola más de una vez empezás a ver también esas señales al principio, porque ya sabes lo que pasa, entonces canalizas otros detalles que decís, ok, entonces no es tan repentino.
No.
Yo creo que también la sorpresa es que vos deseas que sea mentira, así como también en un momento a Leo, que es justamente la primera etapa del duelo, es la negación de decir, no, es mentira, no pasó. O sea, él está ahí, yo voy a ir a buscarlo y él va a estar ahí.
Sí.
Y es lo que pensamos todos.
Yo creo que no me sorprendió tanto el tema del suicidio, es más cuando llega el momento que, porque yo, por lo menos yo sí me percaté de esas señales que estuvo dando Remy, y medio que cuando llegó la noticia, o sea, no fue necesario, o sea, como que cuando ya llegaron al colegio y dijeron como, antes cuando iban en el camino, lo veía y que el profesor estaba hablando por teléfono, y como que Leo lo miraba, como diciendo qué onda. Yo ya sabía la noticia, sabía que
algo había pasado.
Sí, que Remy se había suicidado, digamos. Porque además él no va al viaje que hace, digamos. Hubieron un montón de señales. Con esas señales me refiero, por ejemplo, al principio de la película, cuando en un momento que ellos están en el colegio y tienen como una amistad muy hermosa. Como que los compañeros los molestan, digamos, como diciendo, ah, bueno, ustedes son pareja, y como que lo único que se ataca es Leo, como diciendo, no, nosotros no somos pareja, y como que los demás dicen, bueno, tranqui, pero igual no te ataques, o sea, como que igual es súper normal. Pero Leo dice, como, no, y como que Remy es el único que no emite palabras, o sea, como que él, como que a él no le afecta eso, como que no le da igual, digamos, como que siento que es un pibe que no sé si lo tenía totalmente normalizado. O naturalizado, no sé, pero como que a él no le afecta para nada. Es más, su vida sigue igual. Para quien cambia, digamos, cambia después de ese comentario es Leo, porque empieza a tomar unas actitudes, como de responder a la hegemonía masculina. Pero bueno, volviendo a esto de las señales, como que cuando pasa esto, como que ellos solían dormir juntos, como que recostaba a dormirse, o tenía pesadillas al parecer, y Leo como que lo tranquilizaba, y que nada, y él dice en un momento de la película, cuando Leo le pregunta qué le pasaba, Remy le dice como tengo pensamientos en la cabeza que no se va a parar, como que mi cabeza va un montón, y para mí eso es una señal, por ejemplo, y algo, claramente eso identifica que algo le estaba pasando internamente, que tal vez estaba sintiendo cosas por su amigo, o estaba sintiendo otras cosas típicas también de la adolescencia, no solamente, digamos, de amor, por así decirlo. Por ejemplo, eso, cuando tienen la pelea de que Leo se despierta, digamos, y ve que están en la misma cama, y como que dice, bueno, no, como que internamente, por lo que hace notar la película, como que dice, no, esto no está bien, esto no es de varones, entonces se pasa la cama abajo, que a medida que avanza la película te das cuenta que en realidad tenían otra cama, pero ellos decían dormir juntos, y nada, y se ve que Remy se despierta durante la noche y se pasa la cama abajo, y cuando se despiertan, como que Leo le dice, ¿qué onda? ¿Qué haces acá? Y como que pelean de una forma fea,
sí.
Hasta en un momento fue como, bueno, nos separamos y que cada uno se fue a su cama, y Leo, o sea, ambos terminaron re mal, pero se ve que a quien más le afectó fue a Remy, porque en un momento cuando van a desayunar, se encierra su pieza, y ahí la madre dice otra cosa clave, que dice, un montón de veces te he dicho que no me gusta que te encierres con llave en tu pieza. O sea, se ve que vivieron un montón. O sea, no solamente eso, sino que estaban pasándole otras cosas también. Y que siento que fueron un montón de señales que un montón de gente adulta a su alrededor no las supo leer, y que siento que ahí es cuando esto de cosas o señales que por ahí hubieran estado bueno que las leyeran, porque seguramente se podría haber evitado todo eso, ¿no?
Sí, además porque teniendo una colección tan grande que tenía Remy, las que tenían los dos, Leo y Remy, y que Leo no lo tome tampoco poco como una señal que no debería ser, pero como que él, por el hecho de estar resistiéndose a lo que pasaba, como que él tampoco supo ver lo que estaba pasando con la realidad y que mejor lo entendía. Y yo creo que estoy tratando de pensar por qué Leo estaba a la defensiva, porque la amistad que tenían, o sea, el vínculo que sea que tenían, era hermoso y que a los dos le hacía bien, pero había algo a Leo que se resistía a esto, y por eso cuando caminaba a la escuela él quería estar con otra gente y no quería, o sea, el bullying creo que es lo de menos, porque después voy a decir algo al respecto de eso del contexto de Bélgica, pero yo creo que era más que nada era Leo el que se resistía. Y Remy, seguramente eran varias cosas las que le pasaban, porque no me acuerdo si era el padre también ausente, entonces eso de alguna forma le debe
haber afectado. Sí, además se ve en toda la película la ausencia del padre, o sea, que siempre, digamos, enfocan el padre, digamos, de Remy a la madre, claro. A Sophie, digamos.
Que
a
él se le veía como sufrida eso, sí. Algo había pasado, entonces como que no era una familia que tenía todo, era... pasado cosas y esto como que para Remy puede haber sido la gota que rebasó el vaso de encima mi amigo de toda la vida que lo ama, no quiere estar más con él, entonces como lo más probable es que pasó es que dice, ¿para qué quiero estar vivo entonces?
No, y que además otra de las señales que también me siento que daba Remy fue el hecho de que, bueno, por ejemplo cuando se larga a llorar mientras estaban desayunando, que bueno, que fue después de esa situación que tuvo con su amigo, de que la pelea y todo.
De amigo, sino la de novio.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
como tal. Que te pones en ese lugar de decir, ¿y por qué se enoja tanto entonces si solo son amigos? Y es porque también se termina creando como una especie de relación posesiva. Sí. Por eso Leo quería despegarse y Remy casi estaba dependiente de él porque era como el único cable a tierra que tenía. Evidentemente por no tenerlo a Leo en su vida, porque no terminó tomando como decisión.
Sí, porque además también no solamente de haber pesado el hecho de ya no tener esa relación, sino tal vez se despertaron prejuicios que tal vez él no tenía, en base a esto que estaba pasando. De tal vez, no sé, lo pienso, porque seguramente... O sea, una persona LGBT cuando tiene un amor no correspondido le ha pasado, o cuando pasan estas situaciones, de sentirse como, bueno, soy, no sé, una persona rara, no soy normal porque siento esto, ¿me entendés? Como un montón de cosas, y más en la adolescencia que te pasan, te cambia el cuerpo, cambias de lugar, tienes un montón de pensamientos y como que no sabes qué es lo que no es normal, qué es lo que no, como, y encima si no respondes a esa hegemonía. Porque encima de eso, era un chico sensible, que le gustaba el arte, que no le gustaban los juegos bruscos, que encima era re inocente porque tenían un juego de que jugaban como en una casa abandonada, que no había nadie más que ellos dos, pero jugaban a que alguien los perseguía y como que corrían por todo el campo de parece que era un campo de algodones que tenía la familia de Leo. Y toda esa parte me parece súper tierna. Que ahí muestra, digamos, la inocencia de la amistad que tenía también.
Dijiste algo clave, y voy a ir con una pregunta. ¿Por qué asegurás que son personajes LGBT?
No lo aseguro, pero lo pienso de las dos formas. Lo pienso del lado de, bueno, si fuera un personaje LGBT, posiblemente esto es lo que estaba pasando. Bueno, a mí también me ha pasado, digamos, porque por ejemplo él me hizo recordar mucho al amor de adolescencia que tuve, que después me pude dar cuenta de que realmente estaba enamorada de esa persona y que me estaba pasando lo mismo, que también era como que quería estar todo el tiempo cercana a esa persona, es más, todo el tiempo estábamos juntas, como que compartíamos un montón, y encima cuando se fue, me enteré que se iba a mudar, se me rompió el corazón porque me quedaba sola en ese momento, porque hacíamos todo juntos. Como que me recordó a eso. Si lo pienso, digamos, de ese lado, digamos, LGBT. Y después, si lo pienso desde el otro lado, de que no es necesario que sea algo LGBT, sino que lo pienso más en otro tipo de masculinidades. Como como la crítica de eso, de por qué los varones no pueden ser amorosos, por qué los varones no se pueden amar, por qué no pueden tener ese tipo de complicidad, digamos, y no necesariamente tener que llevarlo al lado de esto, de bueno, solamente son pareja. Por eso siento que a quien más le afecta, porque tal vez ya estaba como entrando en esa, es a Leo, porque Rem como que a él no le llama la atención cuando dicen, bueno, si son parejas, sino que el único que se ataca es Leo, y que claramente es como, bueno, ¿por qué estas adolescencias están teniendo estos pensamientos? Porque seguramente hay un adulto que se los ha dicho, o bueno, como generalmente pasa, ¿me entendés? Como si no tuviéramos, ¿por qué automáticamente tenemos que pensar que porque dos personas son amorosas son pareja?
Claro.
Porque estamos chupando una forma de pensar que nuestro cariño, los celos y todo ese amor solamente tiene que estar depositado en una pareja. No puede estar depositado en una amistad, porque en una amistad también hay celos. Pero si lo pensamos de esa forma, bueno, sí, acá sí, bueno, lo que vos decís, Remy era medio posesivo con Leo, esto de que todo el tiempo eran súper cariñosos, es más, como que se agarraban medio de la mano, se agarraban del brazo, se apoyaban, digamos, la cabeza uno en el otro, como que tenían su propia comunicación entre ellos dos.
Sí, hay algo que me parece que me parece hermoso que el cine pueda lograr eso, y es desde la sutileza de no depender de diálogos,
sí,
relacionados con el capítulo anterior, de cómo algo puede ser tan hermoso de ver y a la vez ambiguo. Ambiguo, sí, en el sentido de que no necesita ser explícito, sí, para que nos deje interpretar lo que queramos interpretar.
Sí,
que también no sea de, bueno, un poquito de cada cosa. No, o sea, está bien construido, porque sí, además no dejan de ser dos personajes de 13 años que se están descubriendo, que todavía no hay nada por seguro, que están teniendo cambios físicos, emocionales, sexuales. Además de tener un vínculo que tenían desde chiquititos, y también porque
que además lo hace notar la película, porque no sé, digamos, cuánto tiempo llegó de grabación, digamos, la película, pero yo sí noté un cambio físico también en los personajes, sobre todo, digamos, el Leo, que después, bueno, pasa a ser el protagonista, se nota un cambio en su cara, de más de infancia, digamos, de niña, a una más adolescente, como que, bueno, también porque, bueno, le van pasando otras cosas también.
Sí, bueno, en eso me quería poner de hablar, porque Leo, si bien después sigue siendo el protagonista en el resto de la película, pero hay señales en él de, además de la culpa que siente,
sí,
de que, bueno, esto de nunca sabes lo que tiene hasta que lo pierdes, de ver como que esta cosa que está pasando en su vida es algo importante para que él también se reconcilie con él mismo, de cosas que él no quería sentir pero que las sentía de todas formas,
sí,
que creo que puede ser también un despertar sexual, que puede ser tanto con Remy o con la ausencia de Remy. Por eso, a ver, hay algo clave también que pasa, es que el director es gay, Lucas Dont, él ya había dirigido también una película con temática LGBT que era Girl, que tuvo su polémica porque es una película que está disponible en Netflix, no sé si es original, pero está ahí, donde ella protagonista es un personaje de una chica trans, pero interpretado por un chico cis. Y eso fue polémico porque en los 90 era bastante común, lamentablemente, pero ahora, hoy en día, eso no se perdona.
Sí, eso ya
se perdona. Y acá, con esta película, el director quiso redimirse un poco de, bueno, no voy a ser explícito, lo dejo a interpretación, pero en unas entrevistas que yo vi, él contaba que puso mucho de su historia personal ahí. No todo, porque no vivió por esa historia de que un amigo de él se mató, pero sí de esa amistad que tuvo con un chico y de cómo él también lo fue definiendo, lo que hoy en día él es abiertamente gay, y por qué un director abiertamente gay haría una cosa como una película como esta en Bélgica. Y hay una explicación que yo quería dar un poco de contexto de por qué también pasa con lo que Remy, de por qué no tiene prejuicio, de por qué el bullying termina siendo tonto y como que al final no le dijeron gran cosa, no fueron violentos tampoco, y y de por qué la madre era tan comprensiva. Y es porque en Bélgica, escucha esto, la homosexualidad es legal desde 1792. El matrimonio igualitario se aprobó en el 2003 y la adopción para personas homoparentales en el 2006.
Súper más avanzadas que nosotros, porque acá el matrimonio se aprobó en el año 2010.
Claro, pero imagínate que la homosexualidad no fue penalizada hace más de 200 años. Y hay una ley de antidiscriminación que fue aprobada en el 2014 en ámbitos
y
laborales y escolares.
Todavía estamos pidiendo la ley antidiscriminatoria.
Bueno, ahora mismo.
Sí, ahora
pero
sí.
Digo que en ese contexto, como que incluso hacer bullying por esto iba a ser mal visto. Que ahí nomás también se presenta como un chiste tonto, sabiendo que todo el mundo sabía que ellos eran amigos hace un montón. Como,
no, y que además no solamente está ese chiste, porque bueno, igual en un momento cuando Remy lo va a ver, cuando está entrenando Leo, patinaje, digamos, hockey sobre hielo, igual hay un comentario de uno de los chabones que le dice, ah, mirá, vino la gallina. Hay un comentario, pero bueno, son muy sutiles, pero bueno, igual hay sí, algunos comentarios que
esa escena es espectacular, porque no hablan, se miran, y es como hay una comunicación,
sí, hay una
entre ellos,
entre ellos dos,
que además no debe ser fácil lograr con actores tan jóvenes.
No, y que además eso, esa exposición, porque en realidad los adolescentes son súper vergonzosos, como que no, y me pareció hermosa igual la comunicación que tenían, y bueno, claramente debe ser por esto mismo también.
Sí.
Acordar a otra película adolescente que es una argentina que se parece mucho a esta, no la terminé de ver igual porque me pareció medio aburrida, pero es una película donde...
¿Mejor amigo? ¿O cuál?
Creo que sí, porque me parece que uno de ellos puede ser que juega al fútbol.
No me acuerdo.
Pero bueno, sí, también que duermen juntos y como que uno de ellos se ve que sí está enamorado, digamos, de su amigo. Me hizo acordar un poco eso, pero no era lo mismo. La comunicación y toda esa complicidad, digamos, de esto, de no es necesario tener que decirlo con palabras porque ya la significación ya te está diciendo todo. No me pasó con esa película como me pasó
claro,
con esta, digamos, por ejemplo.
Sí, está muy bien dirigida,
sí.
Y me parece que lo mejor que tiene la película es la definición que hay de los personajes, porque Leo es además un personaje que, si no está con Remy, es muy solitario porque él no comparte mucho con su familia. Le encanta la relación que tiene con el hermano, pero aún así, el silencio, o incluso con Remy también era como muy silencioso porque
que además
lo que compartía era tiempo.
Lo hace notar también, y además por eso siento que la película es como todo un proceso también de maduración de Leo, de romper, digamos, ese cascarón, por así decirlo, digamos, de la infancia, de pasar a
claro,
la adolescencia, y después, como bueno, terminar todo ese proceso, porque nada, como que al final de la película lo deja ver, y además a medida que va terminando la película hay momentos en los cuales él empieza a nombrarlo, o sea, como que en un momento cuando, bueno, también siento que hubieron un montón de señales que yo decía, ¿por qué este pibe no lo mandan a la psicóloga? Se hacía pies en la cama, se largaba a llorar, o sea, cuando se quiebra, digamos, la muñeca, si no me equivoco, en un momento se largaba a llorar, pero consoladamente, y lo que tiende a decir el padre es como, bueno, pero a todos nos duele el brazo, y yo estaba ahí llorando y era como, le está doliendo el corazón,
sí,
loco, tiene el corazón roto porque se acaba de dar cuenta que estaba enamorado tal vez de su amigo y que ahora ya no está.
Además, yo también me pongo a ese lugar de, por ejemplo, bueno, cuando viviste el duelo de perder a alguien, de que a veces el impacto, como que también la etapa de negación, de decir, no, bueno, va a volver, va a estar hasta acá, que lo hablamos también con Despertar el Duelo, la otra película que hablamos, decir, no, bueno, va a volver, esta persona no se murió, está acá. Cuando empezás a caer en la realidad, como que no lo sufrís al punto de, es como una negación, pero vos, es como, no sé cómo decirlo, como muy obvia, como decir, habla con la mano. Yo no le voy a dar bola a esto que me está pasando.
Y además él pasa por esa etapa, digamos, por
eso
ese
digo
proceso
que
de duelo.
Hay
de...
algo más fuerte que
sí,
él,
sí.
Que el dolor de la muñeca hace que, diga, la primer lágrima que cae, listo, sacaste el tapón, sale todo ahora. Porque vos te estabas negando a sentir eso que inevitablemente lo ibas a sentir.
Y que además lo empieza a opacar en las otras cosas que hace, porque siento que bueno, una de las cosas que tal vez le ayudaron a él a este proceso fue porque, bueno, tenía otras amistades, tenía otros espacios, o sea, esto del entrenamiento, que bueno, más que mal, igual le ayudan a despejar la mente y tal vez no pensar tanto en esto. Pero nada, en un momento ya empieza a ocupar todo ese espacio porque lo extraña. Porque cuando él está entrenando, varias veces mira pensando en que lo va a ir a ver.
Sí.
O cuando van a ver la sinfónica, seguramente va con el pensamiento de que lo va a ver a su amigo ahí. Y en un momento ve a la madre también. Que por eso siento que lo voy a decir un poquito más adelante como para terminar con esto. Cuando va el amigo con el que jugaban hockey, también cuando están durmiendo en la cama, él se despierta en medio de la noche y lo ve y se da cuenta que no es su amigo, que no es Rem. Y se termina yendo a dormir con el hermano, si no me equivoco. Y que ahí, bueno, cuando se hace pis, bueno, también se va a dormir con el hermano, que también el hermano me parece un amor, o sea, como que sumamente cuidadoso, como que también no es necesario que tenga que decir nada, porque se muestra de que realmente el hermano es empático y sabe lo que le está pasando, porque se nota que a él también le afectó, porque era alguien de la familia, o sea, las familias compartían juntas, vivían cerca. Es más, estaba sumamente naturalizado que Leo siempre se fuera a dormir a la casa de Remy, que en un momento cuando la madre le pregunta a Leo, que fue cuando estaban ahí de estos conflictos internos, la madre le pregunta a Leo, ¿te vas a ir a dormir a casa de Remy? Y él le dice que no, y la madre le dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, como que le pareció raro, y él le dice como, no, o sea, no voy a ir a dormir a su casa. Y el hermano creo que también lo sabe leer toda la situación, y no es necesario que le pregunte nada, o sea, como que no lo presiona, es como, bueno, hasta que en un momento el hermano, Leo le confiesa como, me hace falta, y el hermano sabe que es el hermano, lo único que hace es abrazar. No, me pareció hermosa la película, la volvería a ver. Pero bueno, otra de las cosas que también me pareció muy linda, que la comparé con otra película que vi, que es la de John y la de Princesa, que nada, a mí en lo personal esa película es linda, pero no me gustó. O sea, como que no, siento que era una película que muy se podía haber hecho otra cosa, muy hermosa, pero es una película donde la protagonista no habla y además ocupa mucho rol los padres, cuando en realidad la protagonista era ella, digamos, lo que le estaba pasando. Y siento que esta película también logra eso, logra que más allá de que sabemos que hay adultos alrededor, porque los muestra, y además eso es lo que me gusta, que los muestra así, pero muy sutiles, pero no están desconectados tampoco de la trama, pero los protagonistas son las adolescencias en todo momento, no solamente Leo y Remy, sino que todas las adolescencias que están alrededor, el hermano que igual también es adolescente, porque pareciera que no se llevaran tanto, claro, pero está por terminar la secundaria y debe tener, no sé, 18, 17 años y sigue siendo un adolescente. Y los protagonistas son esos, son las adolescencias, lo que les está pasando, digamos, en ningún momento hay una interferencia de un adulto. Es más, los adultos, que nada, que siento que podrían haber leído estas señales, como que igual son bastante cuidadosos, porque cuando Leo no quiere ir a comer, que parece que venía a un restaurante, no sé, como que la madre dice, bueno, te voy a volar igual a un lugar, como que también respeto su espacio. Cuando están por ir al funeral también, el padre como que dice, bueno, que un rato más, el hermano también respetando ese lugar. Después cuando tienen la contención, que eso me pareció bueno, el curso, seguramente con una psicóloga, una psicopedagoga, que también como haciendo el trabajo, porque también fue sumamente impactante para esas adolescencias de tener un compañero y después enterarte que ese compañero no está porque se suicidó. ¿Entendés? Y cómo afecta también eso a la grupalidad, digamos, como que me pareció muy hermoso eso, como de que el foco estuviera realmente en esa adolescencia y en el duelo que estaba haciendo ese niño.
Sí, una decisión inteligente de parte de
sumamente cuidado.
De pensar, a ver, si vas a hablar de una película donde hay un chico de 13 años que se quita la vida, y no pensar en, porque ya lo hay, por ejemplo, Plegarias para Bobby, es la protagonista, es la madre, de pensarlo de cómo está puesto el punto de vista en los adolescentes, por eso logra tanto impacto en las personas que vemos esta película y que nos rompe el corazón, porque decís, sí, la familia le va a afectar, obvio. Después al final vemos cómo está la madre de Remy, que está hecha mierda, pobre mujer. Pero ¿por qué no se ponen énfasis en los personajes adultos? Porque para que veamos la fragilidad de la adolescencia, en la cual te puede llevar a tomar esas decisiones, por ejemplo, y más si sos LGBT, de cómo nos pone a nosotros en esta, en este lugar de, del punto de vista de que veamos a la historia como adolescentes y no como adultos de ser responsables, sino de adolescentes, es decir, mirá lo que puede pasar, entonces hagamos algo al respecto, pongamos más atención.
No, y que además también lo transporta, digamos, a la actualidad, en el sentido de necesitamos infancias y adolescencias libres, donde me hace acordar mucho a un discurso que escuchaba de uno de los Javi, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno, se conocen en el mundo del cine por los Javi, en donde él contaba que la gran mayoría de las personas que somos adultas o jóvenes adultos en este momento, nunca nos van a devolver nuestra adolescencia, adolescente, porque nosotros empezamos a vivir una vez que salimos del closet, porque no pudimos vivir todas esas etapas, no pudimos vivir como los adolescentes heterosexuales que podían tomarse la mano, que podían sentarse juntos, hacer un montón de cosas juntos que nosotros los queríamos hacer seguramente, pero no lo teníamos permitido, porque sabíamos que si lo hacían se nos venían un montón de cosas, y que lamentablemente tuvimos que esperar a ser adultos y que se... que seguramente en ese momento, cuando éramos adolescentes, lo pensamos de esa forma, y bueno, cuando yo sea adulto voy a poder vivir todas estas cosas. Y es horrible, porque tenés que vivir un montón de procesos de frustración, de enojo hasta interno con uno mismo, porque no respondés a esa hegemonía, y que además te hace un montón de daño y te expone un montón de situaciones también, y que creo que es el momento de empezar a cambiarlo, digamos, porque más allá de que, bueno, Bélgica tiene un montón de avances también LGBT, aún así se ve que pasan estas situaciones y que repasan, o sea, no por algo tenemos tanto índice, digamos, de suicidio en la adolescencia LGBT, por todos estos prejuicios, por toda esta violencia, y que siento que por eso necesitamos más ESI, más libertad, o sea, hablarnos con más naturalidad, como no espantarnos, o sea, también en esto desde el inicio de las relaciones sexuales, o sea, acá en la Argentina hay una estadística que inicia las relaciones sexuales a partir de los 3 años, es como, bueno, no toquemos eso con un dedo, o sea, generemos políticas para que sean adolescentes responsables con su sexualidad y que sean más libres, que puedan vivir esto con mayor naturalidad y no seguir repitiendo estos patrones que lo único que generan es esto, jóvenes o adultos frustrados o que posiblemente terminen en un suicidio.
Por eso lo decía, digo que es interesante que el punto de vista se ponga en los personajes adolescentes, porque así podemos justamente empatizar con ellos. Y bueno, un poco para redondear y tomar el ejemplo que diste vos de Yolena Yo Princesa, que a mí me molestó mucho la película, es también que está construida para un público heterosis. Acá se busca, acá el público es el mundo entero en esta película, y aún así, como nosotros que somos LGBT nos damos cuenta de esas señales, decir, y sí, por eso pasa esto, y por eso pega tanto que sea adolescente y no sea contado por la madre que está sufriendo porque el hijo se mató.
No, y porque además en un momento, como casi al final de la película, como que medio se mezcla el mundo adulto cuando van en el auto y Remy le termina diciendo a ella como, fue mi culpa, o sea, él se mató por mi culpa porque yo lo rechacé. Y como que la madre, obviamente, bueno, es entendible, como que le dice que se baje el auto, porque obviamente la madre todavía le estaba doliendo, era sumamente repentino también, ¿sí? Y como que en un momento, cuando lo va a buscar, digamos, en el medio del bosque, como que él piensa que ella lo va a atacar, digamos, y al final de cuentas, como que ahí sí siento que toma un poco de protagonismo la adultez, como este, está bien, a mí también me duele, pero él era su amigo también. Toda la vida, y a él también le está doliendo, ¿no? O sea, si a mí me está doliendo de esta forma, que es mi hijo, digamos, me imagino cómo le está doliendo a él, y que creo que ahí fue cuando se encontraron esos dos mundos, y que siento que pudieron empatizar cuando al final la madre lo termina abrazando, y que no es necesario que le diga como, nada, ya, simplemente en ese abrazo se entiende todo.
Me estoy acordando de esa escena y ahí estoy empezando a llorar. Pero viste, no, me, ahí me, sí, no lloré de toda la película, pero subieron momentos en los que me iba cayendo.
Sí,
y es algo que pasa y que está buenísimo que el cine logre eso en vos. Porque es sentir como de cosas que a lo mejor del día a día no te pones a pensar y una película te hace bosta.
Sí.
Decir lo mucho que necesitaba ver una cosa así para decir, vuelvo a poner los pies en la tierra. Y decir, estas cosas siguen pasando. Tengo que prestar atención y que este tipo de historias se cuenten más.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
que
sí,
no pase, que pase la ficción, pero que en la vida real no pase
sí, que
más.
Que sigan pasando más. Sí, sí, la verdad que me pareció a mí una película muy hermosa, igual más allá de todo, digamos, el proceso, pero me pareció una película muy hermosa y que realmente es una película para recomendarla y para seguir viéndola porque es rica en todo, digamos, en los diálogos, en la escenografía también, en los personajes, y me mató, digamos, también que nada, que igual también fue lindo la última escena, porque empieza, o sea, como que siento que la película termina como empieza, porque empieza como que ellos están, si no me equivoco, como corriendo en todo ese campo, digamos, de algodones juntos, y termina también, o sea, Leo termina con el atardecer corriendo, digamos, todo ese campo de algodones, pero solo, pero en un momento se detiene y mira hacia atrás como varias veces y como que siento que también medio se perdona él, y como que no sé si es que lo suelta, pero como que medio tal vez se acepta, digamos, como...
Claro, esa es con la última etapa del duelo también, la aceptación,
sí.
y que incluso a él lo que le toca ahora es, ahora que no tiene su amigo, ahora lo que te queda es aprender a quererte a vos mismo, aceptarte como sos, y esa es otra historia.
Sí.
Por eso termina ahí.
Sí, sí, pero me pareció hermosa, igual. Me pareció hermosa. No, la verdad que. Lo que he llorado con esa película, boludo. No.
La pregunta que hay que hacer para el final, para darte cuenta si realmente te gustó la película, ¿la verías de nuevo?
Sí.
A mí me encantaría pasarla en un ciclo de cine.
Uff, wow, que la gente se prepare, boludo. Yo encima le decía a mi compa, le digo. Uy, yo no sé si la verdad que no sé si hubiera podido haberla visto en el cine, porque si lloré así de esta forma, no, tenía los ojos y como estaba llorando, y en su momento cuando está Leo, digamos, con el brazo y que los dos adultos ahí como, bueno, no, sí, una fractura nada más, y yo estaba como llorando y decía como, pero le duele el corazón a ese pibe, no le duele la muñeca. Porque lo único que quiere es que la primera persona que le escriban ese yeso es su amigo, digamos, no los demás. Pero no, me parece hermoso la película.
Sí, Marcelo, tengo que decirlo, porque es un momento de quiebre, literal.
Sí.
De que te queda la muñeca y bueno, ahí me está pasando algo, ¿qué es lo que me pasa?
Sí, tal cual. Pero no, hermoso. Creo que no me quedo nada por decirlo,
No, yo tampoco, porque me gusta escucharte también, porque conciliamos muchas cosas y prefería que lo dijeras vos, porque a mí me gusta también caer en la parte del contexto y decir, ok, entonces todo esto tiene sentido y cómo saber leer esas cosas del lenguaje cinematográfico que está leyendo.
Ah, una de las cosas que sí fue el tema de lo del suicidio. Como que tampoco fue necesario tener que decir tanto. Como
claro.
Que hubieron dos cosas no más puntuales que te lo afirmaban de que realmente se había suicidado. Una fue cuando la madre sube al micro y que le dice como, Remy ya no está con nosotros, y que él sale corriendo y que llega a la casa y ve la puerta rota de la habitación de su amigo, que claramente se había cerrado con llave, como varias veces lo venía haciendo, y que quien lo encuentra es su madre.
Y hay algo que me parece importante también, que ahora me hiciste acordar que quería decirlo, eso de por qué no se ve explícita la muerte de Remy, y es porque justamente se trata de personajes adolescentes y son frágiles, y pensándolo también por el público de no caer en el morbo,
sí.
Y de,
sí,
de respetar también al personaje.
Me pareció bastante cuidado, porque además eso, como que hay que tener cuidado al momento de comunicar el tema del suicidio, cómo uno lo expresa también. Como que es verdad que hay que hablar, digamos, pero también hay que tener precauciones por ciertas cosas, ¿no?
Y está bien que la madre de Leo lo haya ido a buscar,
sí.
No solamente para decirlo, sino por ella asegurarse de que sea ella quien se lo diga y de ver cómo Leo lo toma. porque si se enteraba por otra forma, ¿qué hubiera hecho Leo? Porque existen casos también de los suicidios.
No, y que además tienen, como eco. Más allá de que los adultos por ahí no supieron leer ciertas cosas, pero igual son adultos responsables también con las adolescencias, porque no solamente la madre lo va a buscar a Leo, sino que todos los padres van a buscar a sus hijos al momento de volver.
Claro, por ese mismo miedo de decir, si lo hace uno, lo pueden hacer.
Claro, otro. Y que igual me parece bien, porque es un momento de contención, donde seguramente a esa adolescencia les está pasando un montón de cosas, y enterarte que una persona que vos conocés y que probablemente generaste un vínculo, tal vez no tan fuerte como lo tenían Leo y Remy, pero que igual, o sea, es como, bueno, una persona que hoy estaba y mañana no está, y que encima de eso estás aprendiendo a poder hacer un proceso de cosas que te van a impactar en la vida,
sí.
Porque saliste de ese lugar de cobijo de la infancia, de tu familia, entraste a otro mundo, a una adolescencia en donde te vas a encontrar con un montón de personas, empezás a tener otras responsabilidades también, y que además también eso, o sea, como la responsabilidad del alrededor, cuando el hermano lo va a dejar al colegio, como que igual son responsables, pero tampoco que son invasivos, porque igual después
sí.
Leo sigue yendo a la escuela solo, pero así como que esa me pareció bien, como que es lo que los adultos deberían ser.
Bueno, por eso también creo que está bueno que se vea una película para que no te dé todas las respuestas, pero algunas están. Yo creo que lo único que queda decir de esta película es que está disponible en Prime Video y en Movie para que la vean. Voy a decir algo porque me quedé pensando en otros capítulos cuando hemos dicho, bueno, pero tenemos el link. Sí, tenemos el link. Pero si está en plataforma, véanlo en plataforma para
sí.
Que justamente quienes, la gente con plata, que hablo de los dueños de esas plataformas, de las empresas, sepan qué tipos de contenidos son los que buscamos y cuáles son los que deberían dejar hacer. Señor,
sí.
Netflix, deje de hacer pelotudas.
Sí, tal cual.
Y también de valorar la producción, de que un tipo, una película de Bélgica llegue acá y nos mueva el corazón y que esté disponible legalmente, aprovechémoslo.
Sí, tal cual.
Eso quería aclarar. Pero, en caso de que no puedas verla, consultanos, no solo por esta, sino por todas las películas que vamos a ver en este podcast, de que podés ver en dónde está la indicación de en dónde puedes encontrarla, ya sea en plataforma o ahí en los rincones de internet, en el link que tenemos en la descripción de nuestra cuenta de Instagram, @monstersdeclosed, por más que este podcast tiene otro nombre, pero ahí tenemos todo juntito, van a encontrar un montón de cosas, pero además este Excel y también está el blog, ahora que me acuerdo, hay un blog donde hay como una especie de un poquito de información de las pelis y con los links o las plataformas correspondientes.
Y que además no hemos olvidado la manera que tenemos el TikTok, donde también vamos a ir subiendo
cositas. Sí, y se vienen cositas
sí,
y
sí.
Cosas.
Y que recuerden que pueden dejarnos recomendaciones o si tienen otro tipo, digamos, de comentario respecto a algunas películas, si están de acuerdo o no también con lo que decimos nosotros, y si nos quieren decir,
o
bueno,
información que tengan ahí
también, o si quieren recomendarnos alguna película que quieren que nosotros veamos y que después analicemos.
Todo es bienvenido, todos los comentarios son bienvenidos. Pero por el momento nos vamos despidiendo. Hasta el próximo episodio. Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y esto fue
Queer Cine.